Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. En Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. Hoy nos acompaña la doctora Jocelyn Géliga Vargas para conversar sobre racialización e historias orales en Puerto Rico. La doctora Géliga Vargas es profesora en el Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Jocelyn posee un bachillerato en comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, una maestría en periodismo de Boston University y un doctorado en comunicación de University of Massachusetts Amherst. Bienvenida, Negras. Jocelyn, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias a ambas por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí. Soy fanática de Negras y se siente bonito estar del otro lado.
Qué bueno, qué bueno, gracias por acompañarnos. Qué bueno escucharte. Sí, sí, gracias. Gracias por estar aquí. Nos estaríamos tomando el café, pero vamos a imaginarlo, ¿verdad?
un café virtual.
Sí, verdad, un café virtual. Mira, Jocelyn, una de las primeras preguntas que siempre hacemos a nuestras invitadas es, ¿con qué memorias asocias tu autoidentificación racial como una persona visiblemente negra?
No es un tema del que he hablado públicamente casi nunca, porque no es un tema que es fácil para mí conversar. Y en gran parte por un sentido de aprendido, ¿no? De protección familiar, porque pues mucha de la gente que tiene que ver con cómo uno ha vivido esa experiencia, pues están vivas y yo sé que me quieren, que me quisieron y que no necesariamente su manera de proceder, pues tuvo una intención dañina, lo sabemos todas, vivimos con esto diariamente en nuestras familias, ¿no? Yo puedo recordar bien vividamente mis primeros 3 años de vida. Mucha gente no tiene memoria de eso, pero yo creo estar segurísima de que desde los 2 tengo memoria suelta. O sea, no te puedo hacer una narrativa, pero memoria suelta. Y puedo recordar desde esos bien tempranos años, 2, 3 años, nosotros vivíamos en ese momento, mi familia todavía no hadn't made it, como dicen, el sueño puertorriqueño muñocista, ¿no? Y vivíamos como a la parte de atrás, a la parte de enfrente de la casa de mis abuelos paternos, que en Puerto Rico serían los abuelos negros, ¿no? Porque yo vengo de lo que, como yo digo, le trataba de explicar a mis amistades en Estados Unidos en los 18, 17 años que vivía allá. O sea, mi familia materna es, si viniera en color de crayola, se llamaría Puerto Rican White, ¿no? Como lo que llamamos blanco en Puerto Rico, ¿no? Que pues sabemos que eso toma otras denominaciones dependiendo de dónde esté y hasta generacionalmente en Puerto Rico también. Ese es el lado materno, pero el lado paterno, pues es lo que hoy decimos visiblemente negro y que yo siempre en mi cabeza he usado el término incuestionablemente negro, ¿no? Los Géliga eran incuestionablemente negros en Aguadilla y eran como una pequeña estirpe conocida porque vivían en el centro del pueblo, eran una familia de herreros, todos negros, todos los conocían, casi todos hombres, y eran ya como esa pequeña familia medio que institucionalizada en la calle Progreso de Aguadilla, y eran evidentemente negros, como decimos ahora, y que yo siempre he dicho, pues yo me crié rodeada de gente que era incuestionablemente negra y otras que pasaban por blancos, ¿no? Y entonces, como eso estaba ahí, y mi casa, aunque la familia de abuelos a la que yo fui más apegada fue la materna, todo eso es otro montón de razones que realmente no estoy lista para abordar aquí. Pero de cerca, en esos primeros años tan formativos, 0 a 3, los que tenía de cerca eran los Géliga, los incuestionablemente negros. Así que yo siempre supe que era negra. Mi papá era negro, claro, incuestionablemente negro. Mi abuela Bey, que donde esté. Mi abuelo Monzo. Entonces mis primos, mis tíos, pues tú lo sabías. Pero y lo afirmaban en el sentido de que ellos hablaban de sí como negros. Pero yo a esta altura, y esta es la parte que es muy difícil para mí hablar públicamente, no diría que lo afirmaban necesariamente con orgullo. Lo afirmaban, lo reconocían. Nunca nos di, mi padre nunca me diría a mí, tú no eres negra, tú eres trigueñita, como me lo han dicho el resto de la vida, ¿no? Nunca me diría una cosa así. Pero yo no estoy tan segura que era con orgullo, ¿entienden? Esa es la parte que es como complicada. Así que ese, viene ese bagaje que eventualmente uno en la adolescencia empieza a hacer sentido de esto, pero la otra parte, que yo no te diría que fue autoafirmación, pero claramente un autorreconocimiento, ¿no? Como saber que aquí había algo bien distinto conmigo. Es el bendito antro llamado beauty, ¿no? Yo tuve mi primera experiencia fisiológica y emocionalmente hiriente del beauty para la graduación de kindergarten, ¿no? Cuando te llevan a hacer el famoso alisado ese de químicos a una beautician rubia de dientes rubios, como diría Rubén Blades. Yo lo recuerdo, o sea, es como había un cierto asco en las manos de esa mujer al tocarme, ¿no? Al tocar mi pelo, como un distanciamiento, esa cosa como que había algo malo conmigo, ¿no? Eso es una traducción del inglés fatal. Había, pero sí, there was something wrong with me, ¿no? Y yo estaba con mi mamá, pero pues no creo que mi mamá tenía la capacidad de percibir esa incomodidad que yo sí sentía. Y bueno, ni contarles de que me achicharró la cabeza y el cuero cabelludo. Yo duré semanas, que recuerdo que ustedes no me ven. Me entraba los dedos por el cuero cabelludo y sentía el pelo quemado, el olor, los spots que se caían, ¿no? Y es una marca al cuerpo bien definitoria de... hay algo que tú debes ser y no eres. Y desde ese entonces, para mí, internamente, porque yo era una niña aparentemente extrovertida, pero pensaba más de lo que extrovertía, ¿no? Desde ese entonces, para mí, era como una búsqueda constante de ver qué era lo que había que me marcaba diferente. Porque pues mi relación con la familia pues, heterosexual que me crió, ¿no? Era más cercana a la de mi madre, pero... había identidad ahí, en ese sentido, y hasta cierto punto, esta es la parte que es muy difícil, no, mi madre no estaba ajena de pensar que there was something wrong with me, no en el sentido así de mental ni nada, pero pues ella también quizás hubiera deseado otra apariencia física en su única hija.
Wow, qué fuerte. No, gracias por compartirlo. Todos sabemos toda la profunda emoción que hay cuando recordamos estas memorias, traemos al frente estas memorias de cómo fue descubrirnos como personas evidentemente negra o afrodescendiente. Muchas son historias bien fuertes que precisamente preguntamos aquí en este programa, Jocelyn, porque en este espacio que es Puerto Rico, este archipiélago nuestro, de tanta negación del racismo, es bien importante contar estas historias de unos procesos que empiezan incluso en donde es tu hogar, ¿verdad? Y tu familia y tus seres queridos, y cómo es la lucha y cómo tú lo has traído aquí, cómo nos marca incluso en el cuerpo, ¿eh? En esa ilustración tan clara que tú nos traes. Así que te agradecemos esa exposición y esa vulnerabilidad que nos acerca, sernos vulnerables contando nuestra historia para superar la historia. Esto es lo que estamos haciendo y te agradecemos muchísimo. Y sabemos que algunas representaciones mediáticas reproducen estos discursos racistas o invisibilizan a las personas negras. Y bueno, sabemos que desafortunadamente todavía en los medios de comunicación nacionales la presencia de personas visiblemente negras es bastante escaso. Entonces yo querría preguntarte, ¿cuál? Porque tú eres estudiante, tú te forjaste en la escuela de comunicación. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia como estudiante de comunicación en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras?
Sí, gracias, Carmen Margarita. Mira, ustedes saben que ya ahora hablamos del término interseccionalidades, pero antes de que se fuera el término, ya sabíamos en nuestra carne, en nuestra piel, que cómo somos percibidas, cómo somos tratadas, e incluso acabo de contar sobre cómo somos autopercibidas, ¿no? Cómo nos percibimos nosotras mismas. Pasa por el entrecruce de todas esas dimensiones de identidad y no se puede registrar únicamente sobre la piel, ¿no? Entonces, mi traslado a Río Piedras, yo soy de Aguadillas y varita de Aguadillas de escuela pública. Antes de irme a Río Piedras, estuve un año en Mayagüez, en Croem, y yo siempre digo que eso fue mi primera experiencia intercultural, ¿no? Porque ahí sí como que le abrió a uno el espectro y el panorama de que éramos un país más grande, ¿no? Yo siempre fui como que con la misma gente, las mismas escuelas y así. Entonces, la llegada a San Juan, ese proceso de recepción y de autopercepción se vio atravesado ciertamente por asuntos de raza y género, pero también en nuestro pequeño país por asuntos de regionalismo, claramente de regionalismo, ¿no? Y se daban cosas como tú no pareces de Aguadilla por el físico, ¿verdad? Porque la gente esperaba de Aguadilla tipo surfer, ¿no? Pero los surfers podían estar quemaditos por el sol, pero no podían ser negros. Se daba eso, ciertamente siempre una cuestión, o sea, en Aguadilla yo era clase media, pero ya en la metro no eres clase media, ¿no? Porque pues pasas a vivir otro registro, entonces también se daba esa cuestión de la jibarita o que no era como suficientemente sofisticada. Y eso todas y todos sabemos que también tiene un componente de raza, ¿no? Pero lo que yo más vividamente recuerdo fue, yo siempre he sido una estofona, siempre fui lo que llaman, yo odio el término, lo odio y trato de no usarlo, pero lo que llaman como una buena estudiante, salía súper bien, todo en las clases, los honores, aquello, lo otro. Y eso te da un capital cultural que te gana espacios, o sea, la del premio de periodismo, la que entró a trabajar en Diálogo, toda la cosa, cuando Diálogo era todavía un bebé protegido de la institución. Cuando yo recuerdo el incidente así como que más fuerte que yo recuerdo fue cuando yo empecé a mencionar en mi tercer año de carrera que lo que quería maestría y que lo que quería para la maestría era hacer periodismo televisivo. Ahí sí que los comentarios eran, pero es que no hay gente como tú. Eso se te va a hacer bien difícil. Yo que tú me quedo en prensa escrita, donde no me vieran la cara. y lo recuerdo de compañeros de clase, no creo que de profesores, porque aunque yo ahora soy profesora y quiero pensar que soy bastante afable con los estudiantes, yo no solía atreverme, quizás por lo mismo de pueblo chico, no sé, no solía como que atreverme a hacer mucho vínculo con los profesores, así que yo no recuerdo haber escuchado ese tipo de retroalimentación de parte de profesores, pero sí de compañeros de clase, como que te va a ir mejor, tú eres buena, tú escribes bien, te va a ir mejor si te quedas en prensa escrita, pero yo que tú como que no arriesgo lo de prensa televisiva porque no hay gente como tú, ¿no? Esto eran los tiempos en los que la única persona que yo recuerdo haber visto y era de reportero en la calle era Pedro Rosanales. Todavía no había nadie más en medios de periodismo electrónico que fuera una persona visiblemente negra. Era un joven Pedro Rosanales de reportero en la calle, ¿no? Esta es la época de José Guillermo, no frente a las cámaras en el escritorio sin sudar. Ese pedestal estaba reservado para muy pocas figuras, ¿no? Y ciertamente no figuras que lucieran como nosotras.
Interesante porque fíjate, Jocelyn, gracias por contestarnos tan ampliamente, que yo he escuchado, yo conozco bastante de mi compañera Bárbara y precisamente es interesante que ella se abstiene, ¿verdad?, del medio televisivo, ella misma se impone esa restricción. Eso... Bárbara, tú no dirás por ahí cómo lo ves.
Sí, no, Jocelyn, gracias otra vez por todo lo que has compartido con nosotras, porque te escucho y aunque un poco a la pregunta anterior, también quería añadir que a pesar de que mi madre era visiblemente negra, incuestionablemente negra, también habían esos asuntos de hubiese querido que mi nena fuera diferente. Así que es una experiencia que compartimos independientemente, ¿verdad?, del colorismo que hay en nuestras propias familias y de toda esa variedad de tonalidades de piel. Y con respecto a la pregunta sobre la escuela de comunicación, también te escucho. Y en mi caso, yo recuerdo cuando estaba en cuarto año, había una actividad en la que yo pues representaba a la clase graduada y todo lo demás. Clase graduanda y Pedro Rosanales estuvo invitado porque era en Fajardo, yo soy de Fajardo, así que somos compueblanos. Y wow. Recuerdo que las maestras de español, pues era una actividad en la semana de español, me acuerdo ahora. Y entonces las maestras todas me llevaron a que yo conociera personalmente a Pedro, porque Bárbara quiere ser también periodista, ¿no? Y ella escribe muy bien y le gusta escribir. Así que, a pesar de que Pedro estaba en la televisión, Bárbara quería ser periodista, pero no para estar en la televisión. Y cuando yo decía que quería ser periodista, muchas personas me decían, tú vas a ser la próxima Ivonne Soya. Y en mi mente era como que, Bárbara, no Ivonne. Y admiro muchísimo a Ivonne. Y cuando la tuvimos en negra, se lo dije, le conté esta experiencia que era tan recurrente. Cuando yo entré a la escuela de comunicación, yo entré a la Universidad de Puerto Rico en el 97, empiezo a tomar las clases en la escuela de comunicación 98-99. Al sol de hoy, yo no recuerdo que hubiesen más de 5 personas visiblemente negras en mis salones y no tuve profesores o profesoras visiblemente negros en la escuela de comunicación. Se hablaba de Pirulo, pero yo no fui alumna de Pirulo. Sí había gente negra entre las secretarias, pero no había gente negra ni en los salones ni dando clases, ¿verdad? Y luego continué la maestría y estuve hasta el 2006 en la Universidad de Puerto Rico y esa era la norma. Así que muy interesante también cómo en momentos distintos, pero yo también tuve esas mismas experiencias que cuentas tú, Jocelyn. Yo no sé cuánto ha cambiado, ¿verdad? Porque yo volví a la Universidad de Puerto Rico en el 2011, 2015, a dar clases en la Escuela de Comunicación y mis salones no tenían estudiantes visiblemente negros. Así que yo creo que todavía hay algo que se sigue repitiendo y hay que remirar, ¿verdad? Porque todavía es tan complicado para personas incuestionablemente negras entrar a la Universidad de Puerto Rico, aunque abundan en los lugares, ¿verdad?, adyacentes al recinto de Río Piedra.
Te digo más, yo recuerdo que, ¿sabes dónde los veíamos? Por lo menos en mis años, cuando iba a hacer ejercicio a la parte de allá de donde están el gimnasio y las canchas, qué sé yo, allí sí, pero aparte de eso es cierto, en los atletas, en los atletas. Y si en los salones me pasó igual, quizás éramos 2 o 3, que yo recuerde de mi corte de copu, éramos 2 o 3 personas que yo llamaría 2 o 3 visiblemente negras. Y fíjate, ahora que lo pienso, éramos mujeres en su mayoría. De esas 2 o 3 éramos, yo creo que menos uno. Sí, éramos poquitos. Y en mis años de la UPI de profesor, tuve un profesor negro nada más en generales. Uno solo, no, nunca más en ningún otro curso.
Sí. Bueno, yo lo quiero tomar por ahí para que nos puedas seguir expandiendo un poco, Jocelyn, ¿cómo explicar la racialización a través de los medios de comunicación puertorriqueños? Porque eso nos parece que es muy clave.
Bueno, primero que nada, aquí lo que hay que hacer primero que nada es leerse a J.D. Rivero, ¿verdad? Y ese libro seminal que ella escribió. Pero esa parte de hacer así como que la historiografía de ese proceso se la dejo a ella, que es la experta. Yo puedo conversar sobre momentos en los que se experimentaron unos quiebres que parecían abrir un horizonte de posibilidad y no lo fueron. Y claro, esos momentos para mí son de cuando yo consumía ese tipo de programación, que ahora casi no consumo, ¿no? Y de la, en mi casa no había cable, ¿ok? En esa época. Entonces yo recuerdo con una emoción la trigueña de Seven Up. Cuando tú eres más joven, Bárbara, tú quizás no, eso no lo registraste. Yo estaba quizás de 10, 11, por ahí, como cuando empiezas ya a interesarte más por las cosas de la adolescencia, de las adultas, y sale Alexandra, ay, no recuerdo el apellido de ella.
¿Alexandra Malagón?
Alexandra Malagón, en este spot que lo que duraba eran 30 segundos, pero yo escuchaba el tiquitiqui de que empezaba la canción en la esquina de la casa, que yo estuviera, salía corriendo para el televisor a ver esos 30 segundos de Alexandra en pantalla en un close-up con pelo rizo natural. O sea, era como que ¡ah! Donde quiera que yo estuviera, me estuvieran tendiendo en el patio bajo el sol, yo escuchaba el tiquitiqui de la canción y salía corriendo. Yo siempre recuerdo eso vividamente. Y en ese momento, llega alrededor de esa fecha, llega a casa el primer video. Y sé que mi padre me grabara ese comercial en un VHS para tenerlo, porque para mí era como que esos 30 segundos de y era tan bella. Ahora después uno lo piensa y dice, Dios mío, eso era hasta pedofílico, porque la criatura en aquel entonces lo que tenía eran como 13, 14 años y era una cosa bien sexualizada. Pero pues una nena al fin no lo ve. Yo lo que vi era una mujer negra hermosa con el pelo rizo en pantalla por 30 segundos. Y yo lo recuerdo, y un poquito más tarde, ya en la Yupi, pues, no, o sea, esto es televisión estadounidense, pero la visibilidad que le daban los medios locales a una Whitney Houston, esas son como dos figuras que yo recuerdo mucho, ¿no? La importancia que cobró en ese momento Whitney Houston estaba en su mero apogeo, y era de estas figuras mediáticas, como él quizás sería Beyoncé, ¿no?, que estaba todo el tiempo en los medios puertorriqueños, que se hablaba todo el tiempo de ella, que le hacían features, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, es como eso era tan raro, ¿me entiendes? De Madonna todo el tiempo, pero no de Whitney, ¿sabes? O si no, y si era alguien así como que, si iban a ser personas afrodescendientes, pues era Michael Jackson, Stevie Wonder. Pero cuando fue Whitney, pues, oh, wow, I wanted to be Whitney, ¿me entiendes? Ese era como y nuevamente, una salir corriendo cada vez que hacían un reportaje o que daban alguna noticia sobre ella. Son como esos dos quiebres importantes de una pantalla donde lo único que yo recuerdo ver, bueno, yo soy de la generación que vio a Tanairí con todas las personas trigueñas pintadas de negro. O sea, de la novela Tanairí. En mi casa mi mamá veía dos novelas al día. Por las noches ya trabajaba, pero por las noches se pegaba la de 7 a 8 y la de 8 a 9. Yo soy niña de la generación de infancia Tanairí, viendo todos allí a toda esa gente pintada de negro. Y aparte de eso, pues era ver a Carmen Belén una y otra vez, de sirvienta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. That was it. No había mucho más.
Qué interesante, Jocelyn, porque también, aunque estemos una generación no muy distante, pero también la experiencia que tenía. Es interesante porque sí veía a través de la televisión por cable, anchors, mujeres anclas en noticiarios en Estados Unidos negras, pero en Puerto Rico no. Y en la prensa escasamente, pues no veía la prensa escrita, no había gente negra en los periódicos, ni siquiera en el horizonte de Fajardo, o sea, no había gente negra en las páginas ni, o sea, que no era una representación que uno dijera, mira, se parece a mí, así que tuviste ese ejemplo de Alexandra Malagón en ese anuncio, pero a mí la realidad es que yo no recuerdo tener a alguien así que yo viera, ¿no? Era siempre, por ejemplo, Lisa Lugo, con el pelo rizo, un poco como es Java o hay algo ahí que no es blanca blanca, a pesar de que tenía una piel súper clara, ¿verdad? Pero entonces esa era como mi referente, como que yo creo que ella no es blanca.
Ayudándolo casi.
Yo de adolescente pensando en eso.
Esos años son tan importantes. Yo recuerdo con mucha emoción la primera vez que cayó en mi saldo una revista Essence. Sí. Yo me iba a morir, yo no lo podía creer, porque pues mi mamá, ay Dios santo, es que ese, algún día me tengo que poner a escribir, pero el beauty, o sea, yo duré gran parte de mi infancia, mi mamá iba al beauty todos los sábados, yo iba al beauty todos los sábados, era ese mensaje, una, no atenderme a mí, atender a mi mamá, pero de paso se aprovechaba para, porque siempre como... El beauty fue ese lugar de constante repetición de que había algo en la vida que me iba a mí a obstaculizar lograr lo que yo quería lograr. Y ese algo muchas veces se centraba en el pelo, ¿no? Y entonces las revistas que ponen en esos lugares, en los beauty, es terrible, los posters, y esto era, no te estoy hablando que esto era un salón, no, esto era un beauty de pueblo que una vez me colé por el baño, me metí por el baño y abrí una puerta que estaba que decía no entre, no entre, y era un centro espiritista al otro lado, o sea, esto era un beauty de ahí de campo, realmente de campo, de un cuartucho que habían creado allí para que la señora peinara pelo. Pero claro, era principalmente para que peinara pelos lacios, no para que nos peinara a nosotras. Y yo no recuerdo cómo cae una revista Essence en mi falda a los 11, 12 años, 13 años, uno no lo podía creer. Como esta reconfiguración de la idea de belleza. Yo recuerdo que yo me encerraba en el baño como si estuviera haciendo algo malo a ver la revista Essence, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como si fuera algo clandestino, ¿sabes? Bien fuerte, ¿verdad?
Wow. Y Jocelyn, nos ha hablado de tu experiencia en la Universidad de Puerto Rico, bueno, en Aguadilla, en Río Piedras, en San Juan, pero también viviste en Argentina y viviste en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar, antes de terminar este segmento, un poco de esas experiencias de cómo fuiste racializada en estos otros espacios?
Sí, hay hasta cómicas. Una de las que yo siempre más recuerdo, que no tiene que ver así como con figuras de poder realmente, pero pues todas estas experiencias que te hacen repensar tus procesos de racialización según te vas desplazando en el tiempo y en el espacio. En mi primer año en Boston University, para un proyecto audiovisual que estábamos creando, nos trasladamos con una amiga mía que era japonesa, y que estábamos en el mismo equipo de trabajo, nos trasladamos a Dorchester a hacer unas grabaciones. Era bien tempranito en la mañana y había unos muchachos que yo interpreto que eran afroamericanos jugando un 2x2 en la cancha. Y pues empieza toda la labia y toda la cosa, bla, 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 y nosotras pedirle permiso de sacar las fotos y demás. Y entonces, mucho antes de que yo hablara, porque si, que hablara mucho, porque si hablaba mucho inmediatamente, pues todo el mundo iba a saber con mi inglés coleta de aquella época que era hispanoparlante, ¿no? Pero mucho antes de que se llegara a eso, el muchacho se vira y me dice, "Where are you from?" Y yo me quedo callada así como en lo que pienso que es responder, porque no sé, a esa hora nosotras dos allí solas, ¿qué iba a implicar la respuesta, no? Éramos nosotras dos solitas allí, y claramente no de allí, o sea, obvio, lo que nos faltaba era el cartel, ¿no? Y entonces él me dice, "Oh, you don't have to say, you gotta be Puerto Rican." Y yo, "Really? Why do you say that?" Entonces me dice, "You're too black to be white and too white to be black, you gotta be Puerto Rican." Y yo eso nunca lo he olvidado, ¿no? Nunca, como la percepción desde la postura afroamericana y los procesos de racialización propios de lo que es un puertorriqueño, este tipo de cosas, de que you're nothing on your own, you're too much of one thing and too little of the other, ¿no? Las experiencias quizás más, de BU hay muchísimas, pero esto tampoco es un diario, ¿no? Pero una de las experiencias más, otra vez, en este caso ya uno es más grande y está más fuerte, yo no sé si dolorosa, pero son imborrables, ¿no? Son de estas cosas que nunca olvidan. Mi segundo año en candidata doctoral, o sea, segundo semestre, me asignan de ayudante de cátedra de un profesor senior que tiene en la primera reunión en su oficina, yo estoy sentada, él llega tarde empezando, estoy sentada esperándolo, y tiene la osadía de ponerme la mano en la cabeza para tocar mi pelo, ¿no? Que en aquella época pues, era muy voluminoso, y tras de que lo hace, Entonces se toca la mano así con asco, porque yo tenía gel, todas las cosas que uno tiene que hacer en estos países donde no hay productos para nuestros pelos, que es inventarte 20 embelecos para que el rizo haga algo, porque pues allí no había productos, estamos hablando de los 90s, no había productos para mi cabello, no había ese tipo de espacio. Y entonces tras de que me toca el pelo sin pedir permiso ni nada, así como con la mano y la cara de asco de que, oh my God, what are you having? Your hair, ¿no? Y este es el señor que luego pasa a supervisarme a mí un semestre completo, yo como su ayudante de cátedra. Esa es una de las anécdotas del espacio supuestamente progresista de izquierdoso del Pioneer Valley de UMass Amherst.
Tú no, Jocelyn, te agradecemos muchísimo porque tú nos has ayudado a poner en perspectiva cómo toda esta expresión del racismo antinegro y cómo la sociedad aborda esto, tú nos lo has ayudado a poner en perspectiva desde distintos espacios. Así que te agradecemos mucho. Y en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la profesora universitaria Jocelyn Heliga Vargas en torno al racismo antinegro en Puerto Rico. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y Bárbara Abadía Resach. Hoy conversamos con Jocelyn Heliga Vargas sobre negritud, testimonios e historias orales, y Jocelyn nos ha contado de sus experiencias como persona racializada, como no blanca, ¿verdad? Como una persona negra en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y en el segmento anterior, Jocelyn, nos hablaste de tu experiencia en Puerto Rico, tanto en Aguadilla como en Río Piedras, y también en Massachusetts, pero enseñaste también, además de Lehman College en Nueva York, fuiste profesora en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. ¿Cómo describes tu experiencia en ese país suramericano?
Es interesante la percepción y la construcción de una puertorriqueña con mi apariencia física en un espacio como ese, sobre todo viniendo directamente de un trabajo en Estados Unidos, ¿no? De primera intención, digamos, de alguna manera hasta la acusación principal era que pues no era latina, ¿no? Que no era latinoamericana, que pues yo era gringa, ¿no? Como de primera intención, ese es tanto la percepción, el trato, y a veces en nuevamente, como hablábamos hace un rato, en broma, la acusación, el chiste, ¿no? El chiste que o yo personalmente, por mi historial, o los puertorriqueños como grupo, no éramos latinoamericanos, no éramos, o sea, éramos prácticamente gringos, ¿no? Yankees, que es la palabra preferida ya. Pero en términos raciales, así de racialización feminizada, okay, quizás, definitivamente, y eso desde antes de vivir. Yo empecé a viajar con frecuencia a la Argentina antes de vivir allá. El lugar donde yo físicamente me he sentido más vulnerabilizada y más preocupada por mi integridad física, por asuntos raciales, sin duda ha sido Buenos Aires. O sea, yo al hacer este comentario, para mí es de suma importancia porque tengo gente tan amada allí, ¿no? También es de suma importancia que también fue un lugar de absoluto crecimiento, de mucho apoyo, de mucho crecimiento personal y colectivo, de muchas redes, de mucha colaboración, ¿no? Pero en términos de el lugar de todos los que yo he vivido, y hay muchos que no, por suerte no han entrado en esta discusión, donde yo me he sentido con más pánico por mi integridad y seguridad física, fue allí. De eso no hay duda. Yo supe de camino de mi casa a sacar un triste video para ver una película un viernes en la noche, yo supe tener que confrontarme con un tipo que a la fuerza me quería montar en su carro. Y esto es el medio de la avenida y la gente está viéndome y pasando y la avenida está llena y nadie interviene para ayudarme, incluida a 3 tiendas de donde está pasando el incidente. La tienda donde yo alquilaba unas películas, alquilábamos mi ex compañero y yo alquilábamos películas todos los fines de semana y nadie interviene. Y el tipo se está bajando del carro para forzarme en su carro. Así que en términos de integridad física, ¿no? Fue el lugar más difícil, porque es que no les cabía en el imaginario popular a la masculinidad argentina del momento asociar una mujer joven negra con otra cosa que no fuera disponibilidad sexual inmediata, con trabajo sexual, con prostitución. No era imaginable.
La importancia, como has mencionado desde el principio, de pensar en las interseccionalidades, ¿verdad? De lo que es ser una mujer vista como de la otra edad, ¿no? La otra, como que no eres de aquí, ¿verdad? Y con qué te asocian exclusivamente, ¿no?
Es importante porque hemos hablado bastante de pelo y esto se relaciona con el pelo. En aquel momento no solo era mi pelo muchísimo más voluminoso y rizo, pero también gran parte del tiempo lo llevaba trenzado.
Quería también preguntarte, Jocelyn, pues en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez se asocia con ingeniería, que son espacios donde todavía echamos de menos a la gente visiblemente negra. Y tan reciente como este año 2023, se aprobó una concentración menor en afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y sabemos que son esfuerzos históricos, ¿verdad?, que se vienen cocinando por muchos años con la figura de otros profesores y profesoras negras que ya no están, que son ancestros y ancestras. Así que celebramos que esa concentración menor exista, aunque pues muy tarde, ¿no? Porque hubiésemos querido, mientras estábamos en la UPI, tener cursos sobre estos temas, o que no los viéramos en el catálogo de cursos que ya no se dan, porque ya no están esos profesores negros que los crearon para darlos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la UPR en Mayagüez con respecto a crear cursos que tengan que ver con temas de racialidad? Y recientemente compartiste en las redes sociales que estás impartiendo un curso de estudios afropuertorriqueños y que en este semestre, y te cito, han estado abriendo caminos, deshaciendo daños, quebrando silencios y reconstruyendo nuestra historia colectiva.
Un buen día el semestre pasado, pero un buen día, como que lo desperté. Y me aparecí en la oficina del Departamento de Ciencias Sociales, pedí audiencia con el director y le dije lo que yo quería hacer y que lo quería hacer, no quería eufemismo. Ya estamos como grandes, no quería eufemismo, quería un curso de introducción a los estudios afropuertorriqueños porque me parecía una carencia demasiado grande que en el recinto no hubiera nada sobre este tema y que eso había que atenderlo y que yo era la persona indicada para atenderlo. Y que yo quería darles una propuesta, pues para hacer una larga historia corta, en 24 horas la propuesta estaba en manos del director, porque me dijo, pues tráeme una propuesta, ¿no? Y hubo algunas resistencias, hubo algunas quejas, que se elevaron asuntos académicos de que hacía yo proponiendo un curso para otro departamento sobre estos temas, eso se dio. Pero eventualmente el curso se ofreció y se anotaron 15 estudiantes, lo cual para mí, como en inglés nos tienen tan explotados con 30, yo decía, me lo van a cerrar porque pues no es suficiente matrícula, pero no, aparentemente para estos cursos de nivel 4000 eso es una buena matrícula, el curso está corriendo y es una maravilla. O sea, yo no creo que haya tenido en muchos años que llevo enseñando a nivel universitario, muchas ocasiones previas donde les digo de corazón, tú escuchas los telones caer, o sea, como se van desmontando. Yo oigo el ruido de esos 15 cerebros cuando se van desmontando todos los pilares de lo que hasta hoy ellos pensaron que eran, ¿no? Y cabe señalar que, el otro día lo comenté abiertamente en clase, hay un estudiante en ese salón que nosotras diríamos que es visiblemente negro. Uno. El resto no. Y aún así, es otra generación. Amo esta generación. Debí nacer en ella. Porque es otra cosa. Es otra cosa. Amo esta generación. Ahí somos un colectivo de aprendizaje y tan, tan distinto a lo que le dicen a uno. No hay reticencia alguna, hay desconocimiento. Mucho, profundo, duele, me duele a mí por ello, ¿no? Porque uno hubiera querido pensar, y se los digo todos los lunes y todos los martes y todos los jueves, yo pensaba que ya esto había cambiado en la escuela, yo pensaba que ya esto había cambiado en las instituciones, pero no, ellos están igual o peor que como nos educamos nosotras, que, igual o peor. O sea, el acceso a más, y bueno, esto lo sé desde el lado de la comunicación, tú también, Bárbara, el acceso a más información, el acceso a más tecnología para acceder a la información y el acceso a más tiempo en la medida en la que se acortaron las jornadas laborales, no se traduce en un mayor entendimiento de la historia de tu cotidianidad, ni de la historia de tu sociedad, ni de tu lugar en esa historia. Claramente no. Y eso lo vemos aquí. Pero la apertura, el ojo crítico, la escucha atenta, tanto que dicen que no saben escuchar, que el teléfono, pero no. Hay días allí que se cae un alfiler y lo escuchas, como decían las maestras, ¿no? La escucha atenta es una maravilla. Mi única queja es que quisiera que fueran un poquito más consecuentes con las lecturas.
En las redes sociales circuló toda una situación de manifestaciones racistas en el recinto de Mayagüez con el tema del blackface. Se trató de iniciar, el tema fue iniciar a una estudiante de un equipo de deporte, deportivo, le pintaron la cara, le pusieron un paño en la cabeza. Todo eso salió, todo eso lo vimos como parte de una expresión racista en el recinto de Mayagüez. Puerto Rico normalmente, tú sabes que se asume, eso es un problema individual, es un problema de unas personas mal educadas, entre comillas, ¿verdad? No es una situación sistémica. Y como parte de eso que pasó en el recinto de Mayagüez, fueron apuntadas directamente unas estudiantes. El dedo acusador estuvo ahí. Entonces te queremos preguntar, Jocelyn, ¿qué pasó ahí? Y sobre todo, ¿cómo se manejó este asunto?
Ok, yo no lo conozco todo. Hay cosas de las que me he quedado a propósito al margen y voy a tratar de hacer la explicación desde lo que yo conozco. Sí. La respuesta, tanto a nivel, yo me desconecto por periodos, pero ese fin de semana estuve bastante activa, tanto a nivel así como individual, en las plataformas de medios sociales o en los emails que circularon y qué sé yo. La respuesta en todo momento, en gran parte del momento, enfocó en la intención del acto, ¿verdad? La intención. Y una vez enfocamos en la intención, porque las estudiantes en cuestión, las que fueron acusadas, hablaron de eso no fue lo que quisimos hacer, le habíamos puesto unos dibujos aparentemente fálicos en la cara y para cubrirlos la pintaron de negro, eso no fue lo que quisimos hacer, pues entonces se intenta en corregir el error interpretativo. O sea, el que estás mal eres tú porque lo interpretaste mal. Empecemos por ahí. Se invierte la energía en corregir un supuesto error interpretativo para absolverme desde el lado de la intención. Ese es bien problemático y hace bien difícil desmenuzar la complejidad del incidente y ver desde qué perspectivas yo entonces lo atiendo, porque lo que queremos es que esto no pase y que sea una ocurrencia que abra camino para la educación. Yo no estoy aquí para castigar a nadie ni censurar, para educarnos como está pasando con mis 15 estudiantes, ¿no? Entonces, en la respuesta quizás más institucional, aunque no fuera la oficial, digamos desde algunos profesores o decanos o demás, la búsqueda por la censura o el castigo, a veces no llegó a eso, las estudiantes no fueron sancionadas hasta donde yo tengo conocimiento. Hasta donde yo tengo conocimiento no fueron sancionadas, pero había toda una impronta de que esto se resuelve con la sanción. Y ahí, bien bonito queda todo, lo sellan, lo envuelven, lo empaquetan, lo encierran, ¿verdad? Y la otra, que la levantaron algunos estudiantes, y debo decir, como yo a los pocos días me entrevistó la prensa y salieron unas expresiones en prensa, a mí me contactan los propios atletas, no las estudiantes en cuestión, sino la líder de los atletas, porque entonces la otra respuesta que tratan de dar desde abajo es, hay que hacer algo, vamos a educar. Bien, eso está bien, chévere, pero, ay, como ustedes les tiene que pasar también, ¿cómo es que nuevamente todo redunda en que sucede esta situación y tenemos que ser las personas que de por sí estamos constantemente vulnerables y vulnerabilizadas por asuntos raciales, las que tenemos que dejar todo de lado, aguantar ese dolor, callarlo, y entonces sacar de mi tiempo que no tengo para irme a montar talleres para esta gente y resolver? ¿Me entiendes? Yo también me negué a eso esta vez. Esta vez me negué. Yo tengo un curso, las puertas están abiertas, puede venir el que quiera, cuando quiera, entrar y salir. Todos los días hablamos de esto. Pongo a tu disposición todos mis materiales del curso. Te hablo la plataforma. Matricúlense aunque no vengan. Y aquí tienes todo. Tengo unas actividades ya que estoy programando para mi curso. Las muevo a lugares abiertos al público, que vengan todos. ¿Ok? Pero no, yo no voy a salir corriendo a cambiar, a vulnerabilizarme yo otra vez, a desgastarme yo, a emplear mi tiempo yo, ¿no? Para hacer campaña medio que de relaciones públicas para la institución, no. Y para mí lo que era devastador es que esto estaba pasando en una cafetería repleta, repleta. Esas chicas que se están sacando la foto están rodeadas de estudiantes. Y qué distinto a que si esto hubiera pasado en otro lugar, allí nadie hizo ni dijo nada. Nada. Eso para mí es más preocupante. No las dos muchachas o las tres. Esto estaba la cafetería llena. Tú las ves en la foto. Y allí nadie hizo ni dijo nada. Nadie lo detuvo. Nadie intervino.
La narrativa que tú has explicado y deja claramente visible cómo este racismo está entronizado en las instituciones. Claro. Así que eso, te agradecemos lo que nos has contado, y también nos has colocado en perspectiva que no es responsabilidad de las personas visiblemente negras o asumir el tema. Es una responsabilidad de la institución, y es una responsabilidad social que el recinto de Mayagüez se negó a asumir. Entonces eso queda clarísimo. Y claro, todo esto es posible, Jocelyn, definitivamente por narrativas que se van construyendo y que no necesariamente estamos viendo inmediatamente. Son las narrativas, y narrativas no es solamente lo que está escrito, es una narrativa visual, hay una narrativa auditiva, son narrativas que se van construyendo. Y en ese sentido, han imperado en nuestras sociedades unas ciertas narrativas, que son narrativas fundamentalmente androcéntricas, de la cis-heteronormatividad, unas narrativas blancas. Entonces, en este tiempo corto que nos queda, háblanos un poco de la importancia de esas otras narrativas, de contar otras historias desde las comunidades afrodescendientes. ¿Cuál es el valor y la importancia de este trabajo que tú has iniciado?
Me encanta, porque de alguna manera estamos haciendo lo que estamos preguntando aquí mismo en este espacio, ¿no? El proyecto de testimonios afropuertorriqueños desde el oeste de Puerto Rico fue un proyecto que inicié con un colectivo de líderes comunitarios y también estudiantes del recinto de universitario de Mayagüez en el 2006, gracias a una subvención de Latin Americans, de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Y ese proyecto, como todo proyecto colaborativo y participativo, en el cual yo no era la investigadora que iba a investigar, sino que el primer paso fue consolidar comunidades de colaboración en la investigación y formar esas comunidades de colaboración para que entonces esos mismos líderes comunitarios fueran quienes participaran en la generación de los testimonios afropuertorriqueños que se generaron, ¿no? Todo ese proceso es un proceso de años. Nosotros logramos recopilar un total de 33 testimonios. La parte quizás para aquel momento más retante para todo el mundo era comprender, y la pregunta que siempre recibíamos en las decenas de presentaciones que hicimos dentro y fuera de Puerto Rico era: ¿y por qué Aguadilla? ¿Y por qué Hormiguero? ¿Pero y por qué no se fueron a Loíza? ¿Pero si iban a estar allá, por qué no se fueron a Ponce? ¿Pero si Ponce les quedaba cerca? O sea, como si hubiera sido primero algo accidental, que yo lo hice ahí por accidente porque soy ignorante, y en segundo lugar, pues nuevamente, esto también lo han escrito otros estudiosos del tema, arrinconando la negritud a estos cinco pockets. Y si, no lo estábamos haciendo allí, como que it wasn't the real thing, tú sabes, así medio que, pero, o sea, este proyecto está bien chévere, pero lo tienen que ir a hacer en Loíza, o lo tienen que ir a hacer en Ponce. Los testimonios están grabados, desgrabados, algunos de ellos ya editados, la metodología de por sí, que sobre eso se escribió mucho, porque los trabajos que solicitaba la ASA como finalidad del proyecto, apuntaban a la sala, le interesaba un poco menos el asunto del estudio de la afropuertorriqueñidad que lo que le interesaba el asunto de la puesta en marcha de una metodología que funcionara para hacer investigación comunitaria, ¿no? Investigación participativa. Así que ahí hay mucho sobre eso escrito y que sí salió a la luz pública. Pero todo ese material está. Yo quisiera, nosotros nos dejamos de reunir. Les hago muy brevemente el cuento. Después de la huelga universitaria del 2010, el colectivo se reunía casi semanalmente para ir dándole forma al proyecto, y además porque nos pedían muchas presentaciones, ¿no? Pero después de la huelga del 2010, cualquier persona que esté familiarizada con el sistema UPR lo sabe, la PAUP empezaron los recortes dramáticos en presupuestos, empezaron las limitaciones para tiempos de descargue, para realizar investigación. No podemos negar que hubo una especie también de cacería de brujas, aquellas y aquellos que nos involucramos en apoyo a los estudiantes. Y entonces ya realmente después de eso yo me hice madre, y ya realmente pues esa disponibilidad de tiempo, horas y horas y horas para un proyecto de este alcance, ¿no? Que fuera cada decisión realmente colaborativa con la comunidad, eso ya no fue posible. El material está, lo esperamos retomar en algún momento. Algunos avances de esa investigación salieron publicados en Puerto Rico y afuera, pero la importancia de eso, lo único que les puedo decir quedó debidamente demostrada la necesidad urgente y apremiante de que expandamos el foco de atención para entender nuestra historia afropuertorriqueña, afroboricua, afrodescendiente, fuera de estos perímetros a donde, de alguna manera discursiva, pero también físicamente nos han arrinconado. O sea, reconstruir de la boca de 13 ancianos, la historia de la central azucarera La Eureka en Hormigueros. Un lado de esa historia que nunca, yo no lo he visto, nunca se contó, que es en Hormigueros, pueblo blanco, los negros vivían en La Eureka y vivieron hasta ahorita, hasta hace 30, 40 años, ¿me entienden? En tiempo histórico eso ahorita. Y cuando esa comunidad la trasladan casi intacta a un barrio que se llama el barrio Lavadero. Ahora mis hijas estudian allí, que es uno de los barrios más, era uno de los barrios más pobres de Hormiguero. Y eventualmente empieza el desarraigo. Pero claro, aquí vemos como unos procesos históricos y sobre todo económicos contribuyeron a diluir, por decirlo de alguna manera, y sé que ese término es problemático cuando hablamos de raza en Puerto Rico, pero diluir, soslayar, silenciar, marginar un componente central a la historia de la municipalidad de Hormigueros, que es la central Eureka y la centralidad de la negritud, de la afrodescendencia en ese espacio.
¿Con qué sueña Jocelyn?
Yo sueño con una educación pública verdaderamente accesible a todos nosotros, con todo este historial, pero que centralmente destape el silenciamiento institucional y en la práctica cotidiana del debate y la discusión sobre una dimensión tan importante como es la racialización en nuestro país. Si hablamos todo el tiempo de los nenes y las nenas, nos meten el sello de los nenes y las nenas desde kinder, empezando por el baño, los uniformes. ¿Eso es normal? ¿Se normativiza esa división? ¿Y por qué no podemos tener las mismas conversaciones sobre una dimensión tan central a la identidad como es la raza? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si ese trabajo, y esto yo me he dado cuenta con mis estudiantes en los martes y jueves, en este curso maravilloso, que si ese trabajo lo empezamos antes y no cuando están ya como los tengo, muchos de ellos terminando la última lectiva que les quedaba antes de graduarse, es otra cosa la que vivimos cuando ya tienen los 19, 20, 21, 22 y 23 que tienen mis estudiantes, ¿no? Si ese trabajo, ese sueño de una educación pública, o sea, realmente accesible y que tome en cuenta todas estas interseccionalidades, ya ese trabajo está encaminado, ya ese trabajo está parcialmente hecho, ya lo que se vive en la universidad, pues no nos llevaría a muchas de las situaciones lamentables que discutimos hace un ratito. Ese es hoy uno de mis sueños, gracias a esta discusión que hemos tenido y a esta invitación tan generosa y placentera para mí que me han hecho.
Que así sea, Jocelyn, sí. Que así sea. Es un sueño que estoy segura que es compartido. Gracias, gracias por tu profundidad. Gracias por estar. Gracias por todo tu ser. Gracias. Te lo agradecemos profundamente. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.